algo que han dado prioridad los demócratas es crear un nuevo sistema que ayude la registración a que las personas que son elegibles para poder votar, si son ciudadanos, puedan ser parte de nuestra democracia siendo registrados automáticamente, al menos que decidan no hacerlo. Esto es tan importante porque, como vimos, estas elecciones de medio término demostraron el poder de la comunidad, el poder de que uno tiene al ejercer ese voto y de la importancia de asegurarse de que estemos presentes en esos procesos democráticos, porque de no, vamos a seguir contando con representantes, sea en la Cámara Baja o en el Senado, que simplemente no van a estar avanzando los temas y prioridades que más impactan a la comunidad latina.
Así es que, detengámonos un momento en el primer punto. ¿Qué haces eso de la necesidad de que haya simplemente fondos para que el gobierno trabaje? Hablemos de lo que es noticia, el cierre de gobierno que pues ya va en su día número 17, ¿no? Sobre esto, la nota de última hora es que Donald Trump dice que viajará a la frontera y que antes de viajar se dirigirá a toda la nación por medio de la televisión para poner presión a los demócratas y para que le suelten más de 5,000 millones de dólares para su muro. ¿Qué deberían hacer los demócratas de la Cámara y el Senado, que viene siendo la oposición a estos planes del muro de Trump? ¿Qué prevés que deba pasar aquí?
Mira, este cuento del presidente no es nuevo. Sigue con su bendito tema de tratar de establecer, de lograr asegurar más de 5 billones de dólares para un muro que es inmoral, para un muro que comunidades fronterizas no quieren, que la mayoría del público no quiere también. Se ha vuelto en algo tan emblemático para él y sigue como un niño malcriado tratando de lograr algo que no pudo lograr en otros proyectos de legislación para asegurar fondos para el gobierno, pero sigue con el mismo cuento. El proyecto de ley que los demócratas han aprobado en el Congreso la semana pasada busca simplemente darle alrededor de $1 billón para servicios que ayuden a asegurar la seguridad en la frontera, no para su pared, pero no, lo que podemos esperar de él no siempre es racional. Tenemos esperanza de que cambie su tono, de que trate de ser racional y que se dé cuenta de que ese muro no es algo que es bueno para este país, no es bueno para las comunidades fronterizas, tampoco va a reducir que las personas crucen y lleguen a este país, porque ya que tenemos debería estarse enfocando en la crisis de derechos humanos que tenemos con estas familias y menores de edad que están escapando condiciones muy problemáticas en sus países originarios. Uh-huh. Así que lo que podemos esperar de él es que se aproveche de más oportunidades de los medios, porque uh-huh. está más interesado en recibir cobertura de los medios de comunicación en lugar de ser líder, de ser un líder y de tratar de apoyar políticas que son prácticas y que tienen el apoyo de la mayoría de los congresistas.
Así que la esperanza entonces es de que el presidente Trump cambie de tono, cambie de parecer, cambie de opinión y que entonces se siente a la mesa a negociar. Ahora, este asunto del muro es, en cierto sentido, ya nos has dicho de que es un asunto que impacta a muchas comunidades, pero es en cierto sentido también un asunto ambiental, ¿no? Es un proyecto que terminará afectando los recursos naturales de esta región fronteriza y esto ha dado motivo también para demandas ya en el pasado, ¿no? ¿Puedes comentar acerca de esto?
No tengo expertise en particular en esa área, pero lo que sí te puedo contar es que aquí en Earth Justice, no solamente nosotros, pero en colaboración con organizaciones de derechos civiles, inmigrantes y del medio ambiente, estamos luchando arduamente para lograr de que no se construya ese bendito muro y que no se aseguren esos fondos para que se construya ese muro inmoral, uh-huh. Sea a través de fondos y también en las cortes. Lo que sí nos hemos enfocado en el ámbito legal es asegurarnos de que los centros de detenciones donde están tratando de llevar a las familias que están deteniendo en las fronteras no sean lugares tóxicos, ya que hay planes de llevarlos a bases militares y otros uh-huh. lugares que son propiedad federal, que han sido sitios establecidos como lugares tóxicos, que tienen una variedad de contaminantes y toxinas que serían muy peligrosos para el desarrollo de los cerebros y del cuerpo de las, claro, de los niños y familias que serían trasladados a esos lugares.
Y esto se agrega a la crisis humanitaria que en estos momentos están viviendo muchos de estos detenidos, muchos de estos niños, exacto, sobre todo, ¿no? Ahora, la Cámara y los nuevos líderes, los demócratas, difícilmente van a poder legislar, Andrea. Ellos se toparán con la mayoría republicana del Senado y se toparán también con el veto del presidente. ¿Qué esperas que pueda llegar a hacer la Cámara con el poder de contrapeso que tiene en estos momentos y poder que, por cierto, le corresponde?
Mira, lo que es interesante es que lo que se trata en asegurar los fondos para el gobierno federal y todo el personal que ahorita está sufriendo a través del país, porque son millones y millones de trabajadores que no están recibiendo sus cheques, su salario, por este berrinche en sí que el presidente Trump sigue tirando de vez en cuando, es que los republicanos en el Senado entienden la importancia de que se fonde de asegurar esos fondos para el gobierno y han aprobado y avanzado proyectos de ley que no incluyen los 5 millones para el muro. Han tomado una posición más progresista porque saben la importancia de que nuestras instituciones federales estén recibiendo el dinero que necesitan para hacer el trabajo que necesitan para protegernos.
Pero bueno, ya viendo hacia el año, hacia los próximos 2 años, de hecho, que son los próximos 2 años que le corresponden al actual Congreso de la Unión, otra vez, sabemos que en manos de los demócratas va a estar difícil legislar, salir con legislación que pueda ser aprobada, ¿no? Así que en manos de ellos seguramente lo único que les queda en estos momentos es servir como fiscalizadores, ¿no? ¿Qué es lo que esperan en concreto de esta nueva Cámara en particular?
Mira, lo que esperamos es más colaboración, ya que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, después de que se confirmó el liderazgo de Nancy Pelosi como la persona que encabeza y lidera en la Cámara Baja en Congreso, esperamos más colaboración. Estas son dos personas que tienen una trayectoria muy larga de ser legisladores y entienden que en muchos casos para lograr avances, para lograr pasar leyes, se requiere respeto, colaboración y entender y ponerse en el lugar de la otra persona para tratar de lograr compromisos. Es algo que el presidente Trump todavía no entiende, pero esperamos que con la colaboración bipartidista entre los republicanos y los demócratas se puedan avanzar un mensaje de bipartidismo y de poner el público, sobre todo, y darles prioridad al público y a nuestras comunidades en lugar de priorizar la política y los intereses de las corporaciones. Uh-huh. Que tienen intereses, sea en asegurar que se siga contaminando nuestro medio ambiente o que se sigan construyendo estos muros y centros de detenciones a través del país.
Uh-huh. Ahora, en la pasada elección, la elección de noviembre, algunos votantes se hicieron oír por medio de su voto y se hicieron oír muy fuerte, ¿no? Están los votantes del Seguro de Salud, que se hicieron presentes, los votantes de Reforma de Inmigración igualmente lograron revertir algunas contiendas o decidir algunas contiendas en la nación, bastantes. ¿Qué tal los votantes del clima, los votantes del medio ambiente? ¿Hasta qué punto esos asuntos ayudaron a motivar a los votantes y a impulsar el cambio que hoy estamos viendo en Washington o en algunas capitales estatales, Andrea?
Lo que tú dices es tan importante porque hay muchas. Lo que nos motiva a votar es complejo. Como alguien que votó por primera vez en estas elecciones, de que hace poco me convertí en ciudadana, una de las razones que me impulsó a votar no fue solamente mi amor por el medio ambiente y por lograr de que no se esté contaminando el aire, el agua, la tierra, o que se estén envenenando a campesinos a través del país con pesticidas y otros químicos, sino también fue un reconocimiento de que necesitamos, como latina, como inmigrante, como alguien que le importa la salud, los derechos civiles, los derechos de los inmigrantes, muchas cosas, muchos diferentes temas me motivaron a mí a votar. Pero más que todo fue el ataque que sentí yo a nivel personal a mi identidad como una latina y como inmigrante, y el odio y ese sentimiento de anti-latino, anti-inmigrante que estamos viendo en la política, en las personas que están actualmente liderando el país. Y yo creo que me veo reflejada en muchas comunidades a través del país que hicieron lo mismo. Y en el ámbito del cambio climático, mira, tenemos una persona, un presidente y muchos líderes que la han nombrado a nivel ejecutivo que no, simplemente no creen en la ciencia o no creen que el cambio climático está pasando. Es algo tan ridículo, ya que hay un consenso internacional de todos los expertos que tenemos, que nuestro tiempo, nuestros años están contados para tomar acción contra el cambio climático, para tratar de reducir los proyectos de combustibles fósiles que están causando este efecto de invernadero, que está no solamente incrementa el calor, sino empeora las condiciones de los trabajadores que están trabajando, laborando, sea en el sector agrícola o de construcción, que son en gran parte trabajadores latinos. Estos son temas de vida y muerte, no son solamente temas del medio ambiente, sino temas de vida y muerte para los trabajadores que laboran al aire libre, temas de vida y muerte para comunidades que viven en islas que van a ser inundadas y que poco a poco van a desaparecer, sean estados como en Florida o en otras islas a través del mundo. Así que no sé si eso te responde tu pregunta, ya que siento que es un poco compleja y me siento reflejada en la importancia
Tendremos que seguirle esta conversación, seguramente para entrar más en detalle en futuros programas. Se nos agota el tiempo, lamentablemente, Andrea Delgado, a propósito del asunto, la nota que hemos manejado en minutos previos, aquello de que el presidente Trump se dispone a dirigirse a la frontera a fin de dramatizar su caso de que lo que pasa en la frontera es una crisis nacional aparte de humanitaria, y a propósito de la amenaza que en horas recientes emitió el presidente Trump diciendo de que él se propone declarar una emergencia nacional en la frontera sur con el fin de pues poder conseguir los dineros para su muro fronterizo, tomando en cuenta de que hay una crisis en esa frontera. Eso fue lo que dijo el presidente previamente. Bueno, la novedad ahora es de que un experto en ley constitucional y profesor de Harvard, Lawrence Lessig, acaba de descartar esa caracterización del presidente Trump de que hay una situación de emergencia en la frontera y una crisis en la frontera, diciendo de que la única emergencia nacional real que en estos momentos tenemos, dice este profesor constitucional, es el presidente. Esa es la verdadera emergencia. Esa es la crisis, nos dice este experto en la Constitución. En los 15 segundos que nos restan, mensaje final para nuestros oyentes, Andrea.
Ha sido un placer estar con todas las personas que nos escuchan. Para aprender más acerca de los temas en los que trabajamos, pueden ir a earthjustice.org o encontrarme en internet, Andrea Delgado con Earth Justice.
Perfecto, seguimos en comunicación en el transcurso del año. Andrea Delgado, mil gracias y feliz año, que estés bien. Hasta luego.
Un placer.
Andrea Delgado es directora legislativa para comunidades saludables dentro de la organización Earth Justice. A nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Feliz año, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.